Hoy nos sumergimos en algo que, a ver, usamos cada día al conducir, pero sobre lo que raramente pensamos en profundidad: el sistema de alumbrado de un vehículo.
Totalmente.
Tenemos delante un capítulo de un manual de autoescuela que, a primera vista, puede parecer simple, ¿no? De aprobado fácil.
Sí.
Pero al rascar un poco, encontramos una lógica interna que es fascinante.
Totalmente. De hecho, más que un conjunto de reglas, es un lenguaje, un código universal diseñado para responder a tres preguntas fundamentales en la carretera. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Y qué vas a hacer?
Me gusta esa idea, un lenguaje.
Todo el sistema, cada luz, cada color, está pensado para responder a eso de la forma más rápida y clara posible.
Nuestro objetivo entonces no es solo memorizar las normas, sino aprender a hablar ese idioma, ¿no?
Eso es.
Entender el porqué de cada luz para ser conductores más seguros y sobre todo más predecibles para los demás. Vale, vamos a desgranar esto.
Venga.
Empecemos por la primera pregunta. ¿Dónde estás? O sea, el principio de ser vistos.
Exacto. Antes de poder ver o señalizar, tienes que anunciar tu presencia. Y para eso, la herramienta fundamental es la luz de posición.
Vale.
Su única misión es decir, hola, soy un vehículo, ocupo este espacio y tengo esta anchura.
Y lo hace con un código de colores muy específico que damos por sentado. Blancas delante, rojas detrás y algo que a veces se olvida, amarillo auto en los laterales.
Sí.
Supongo que esto no es una elección estética.
En absoluto. Es un código visual instantáneo. En una noche cerrada, esos colores te permitan saber al instante la orientación de otro vehículo.
Claro.
Si ves luces blancas, viene hacia ti. Si ves rojas, se aleja. Si ves una amarilla, lo estás viendo de perfil. Es información crucial que tu cerebro procesa en milisegundos.
Claro. Ahora bien, aquí viene una de las multas más comunes y un error que se ve constantemente. Circular usando solamente la luz de posición.
¡Uf! Sí.
El manual es tajante, está prohibido. ¿Por qué?
Pues porque te convierte en lo que yo llamo un obstáculo visible pero ciego.
¡Ostras! ¡Qué buena definición!
Es que los demás te ven sí, pero como tú no tienes luz para ver la carretera, tu comportamiento es completamente impredecible.
¿No ves nada?
Nada. No puedes anticipar una curva, un bache, ilumina apenas un par de metros por delante. Para los demás conductores eres una incógnita peligrosa, un fantasma luminoso que no saben cómo va a reaccionar.
Entiendo.
La posición siempre debe ir acompañada de una luz para ver. Siempre.
Obstáculo visible pero ciego. Me la quedo. Y dentro de este grupo de ser vistos hay elementos que no tienen ni bombilla. El manual habla de los catadióptricos.
Ah, los héroes pasivos de la seguridad. No emiten luz, solo la reflejan. Y aquí hay un detalle brillante que demuestra la profundidad de este lenguaje.
A ver.
Los catadióptricos traseros de los remolques y semirremolques son los únicos que, por ley, deben tener forma triangular.
O sea que si en una carretera oscura tus luces iluminan unos reflectores rojos con forma de triángulo, tu cerebro no tiene ni qué pensar.
Exacto.
Sabes sin ningún género de duda que lo que tienes delante es un vehículo largo y probablemente lento. Un remolque.
Es precisamente. Es un atajo mental que te ahorra un tiempo de reacción vital. Es el sistema diciéndote, ojo, esto no es un coche normal.
Qué bueno.
Y para los gigantes de la carretera, como camiones o autobuses, existe otra luz más, la de gálibo, obligatoria para vehículos de más de 2,10 metros de ancho.
Esas lucecitas que van en las esquinas superiores, ¿verdad? Dos blancas delante y dos rojas detrás.
Esas mismas. Su función es delimitar el contorno, la silueta completa del vehículo. Es como si el camión levantara los brazos para decir, cuidado, no solo soy ancho aquí abajo, también soy muy alto y ocupo todo este espacio.
Y se encienden con las de posición, claro.
Justo. Completando el mapa visual del vehículo.
Vale. Creo que el concepto de ser vistos en condiciones normales queda claro. Pero, ¿y cuando las cosas se ponen feas?
Uf.
Ahí entra en juego la luz que probablemente genera más odio en la carretera. La antiniebla trasera.
Sin duda, la más potente y la peor utilizada. Es una luz roja intensísima diseñada para perforar visualmente condiciones meteorológicas extremas.
Y el manual es muy claro con qué significa extremo.
Muy claro. Habla de niebla densa, lluvia muy intensa, fuerte nevada o nubes de polvo o humo. No una llovizna de otoño en la ciudad.
¿Quién no se ha encontrado con eso en la autopista con cuatro gotas, cegado por alguien que parece creer que está atravesando el diluvio universal?
Es que es un peligro real. Esa luz es tan potente que anula la percepción de las luces de freno porque todo lo que ves es una mancha roja cegadora.
Totalmente.
Por eso, el propio coche te avisa con un testigo luminoso en el salpicadero, de color amarillo auto, que te grita: ¡ojo! Llevas puesta el arma nuclear de las luces. Úsala con cabeza y no te olvides de apagarla.
Hablando de deslumbrar, ese es precisamente el gran dilema de la siguiente categoría de luces, las que usamos para ver el camino.
Claro.
Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre iluminar tu mundo y no achicharrar las retinas del que viene de frente.
Es el gran pacto de la conducción nocturna. Necesitamos ver, pero también respetar el derecho de los demás a ver. Aquí la reina indiscutible es la luz de corto alcance o de cruce.
La de cruce.
Es la luz por defecto, la luz de la convivencia.
Su misión, según el manual, es alumbrar la vía sin deslumbrar. Y sus usos son muy claros. Siempre de noche en poblado, de noche en carretera si la vía está suficientemente iluminada, y en cualquier momento del día en túneles o con mal tiempo.
Y hay un caso especial, las motocicletas. Para ellas es obligatoria siempre, de día y de noche.
Cierto.
Su pequeña silueta las hace vulnerables y llevar la luz de cruce encendida aumenta drásticamente las posibilidades de que sean vistas por los demás vehículos.
Para los coches solo se aconseja, ¿no?
Sí, el manual solo lo aconseja y es una pena.
¿Por qué una pena?
Porque la evidencia es abrumadora. En los países nórdicos, donde la luz diurna es obligatoria para todos desde hace décadas, los estudios mostraron reducciones de hasta el 15% en los accidentes diurnos con múltiples vehículos.
Un 15% es muchísimo.
Es una de esas medidas de seguridad con un retorno de inversión altísimo en vidas.
Un dato muy revelador. Antes mencionaste vía suficientemente iluminada. Me imagino que eso no es una opinión subjetiva del conductor.
Que va, para nada. El reglamento lo define de una forma muy práctica, casi como un juego.
¿Ah, sí?
Una vía está insuficientemente iluminada si no eres capaz de leer la matrícula de un coche a 10 metros de distancia o si no puedes distinguir un vehículo oscuro a 50 metros. Es un test mental que todo conductor debería hacerse.
Vale. ¿Y si el test mental da negativo? Si la vía está en penumbra, aquí es donde entra la artillería pesada. La luz de largo alcance.
¿La de carretera?
La luz del poder, pero también de la gran responsabilidad.
La luz egoísta, si se usa mal, te da una visibilidad increíble de más de 100 metros, pero a costa de anular la visión de los demás. Por eso sus condiciones de uso son tan estrictas.
Que según el manual son: circular a más de 40 kilómetros por hora, solo en vías fuera de poblado y, por supuesto, que estén insuficientemente iluminadas.
Y lo más importante, la obligación inmediata de cambiar a la luz de cruce en cuanto exista la más mínima posibilidad de deslumbrar. Y aquí es donde la gente se olvida de los detalles.
Ah.
No se trata solo del coche que viene de frente.
¿A quién más se puede deslumbrar?
Al coche que va delante de ti, en tu mismo sentido. Es el clásico «te estoy friendo el cerebro a través del retrovisor». Su habitáculo se ilumina como si una nave espacial estuviera aterrizando detrás. Y es increíblemente molesto y peligroso.
Cierto, cierto.
Y también, por supuesto, a los peatones. El derecho a no ser deslumbrado es universal en la vía.
Me parece un gran punto que se incluya a los peatones. Ahora, el manual menciona un detalle de conducción avanzada que me pareció fascinante, sobre quién debe cambiar primero las luces en una curva.
¡Ah, sí! Es una joya de la anticipación. La norma no escrita, pero basada en pura geometría, es que, al cruzarte con otro vehículo en una curva, el conductor que tiene la curva a su derecha debe ser el primero en quitar las largas.
¿Y por qué?
Porque su haz de luz por el ángulo es el que va a incidir directamente en la cara del otro conductor mucho antes. El que toma la curva a la izquierda puede aguantar las largas un segundo más para ver mejor la salida de la curva.
Es un baile perfectamente coreografiado para maximizar la seguridad de ambos. Increíble.
Totalmente.
Y para cerrar este bloque, me llamó la atención que la luz antiniebla delantera sea opcional, porque no es obligatoria como la trasera.
Buena pregunta. La razón es que sus funciones son distintas. La trasera es vital para evitar alcances. Es una luz de supervivencia.
Vale.
La delantera es más una herramienta de confort y ayuda visual. Está diseñada para proyectar un haz de luz ancho y bajo que se cuele por debajo de la capa de niebla e ilumine los bordes de la carretera.
Entiendo.
Pero el manual esconde un uso secreto para ella que casi nadie conoce.
¿Un uso secreto? Esto suena bien.
Se puede usar legalmente de noche y sin niebla, en un tipo de vía muy concreto, carreteras estrechas.
Estrechas como de estrechas.
El manual las define como de 6,5 metros de calzada o menos, que además estén señalizadas con la señal de curvas peligrosas.
Ah.
En ese escenario, su luz ancha te ayuda a ver mucho mejor el vértice de la curva y el borde de la carretera, dándote un extra de confianza y seguridad.
Eso es un verdadero life hack de la conducción. Vale, ya hemos cubierto cómo hacer para que nos vean y cómo ver nosotros.
Ajá.
Pero conducir es un deporte de equipo. Nos falta la tercera parte de la ecuación. ¿Cómo le decimos al resto del equipo lo que vamos a hacer? La comunicación.
La señalización, la parte que convierte un conjunto de vehículos individuales en un flujo de tráfico coordinado. Y aquí el rey indiscutible, y a menudo el gran olvidado, es el indicador de dirección, el intermitente.
Su función es obvia, avisar de que vas a girar o a cambiar de carril. Y sin embargo, parece ser el componente más difícil de usar del coche para mucha gente.
Es una epidemia. La gente no parece entender que no es una petición, es una declaración de intenciones. Usarlo no te da preferencia, pero informa a los demás, reduce la incertidumbre y evita muchísimos accidentes.
Luego tenemos su versión a lo grande, la señal de emergencia. Los 4 intermitentes a la vez.
Sí.
Yo siempre he pensado que era para cuando estás parado por una avería.
Ese es su uso más común, pero no el único. El manual especifica que también debes usarla si, por una avería, tu vehículo se ve forzado a circular a una velocidad anormalmente reducida y existe riesgo de alcance.
Ah, claro.
Te conviertes en un obstáculo en movimiento y tienes que señalizarlo de la forma más llamativa posible para que los que vienen por detrás a velocidad normal tengan tiempo de reaccionar.
Tiene todo el sentido. Y hablando de los de atrás, la luz de freno. Parece la más sencilla de todas. Pisas el pedal, se enciende. Fin.
Pues no es tan simple. O, mejor dicho, se le puede sacar mucho más partido.
¿Ah, sí?
Evidentemente, se enciende al pisar el freno, pero el manual introduce un matiz de conducción preventiva. Recomienda usarla de forma intermitente, con toques cortos y rápidos al pedal, para advertir de que vas a realizar una frenada brusca e inesperada.
Ah, es una comunicación mucho más rica. No es solo «estoy frenando». Es un, atención, aquí delante está pasando algo y voy a clavar los frenos.
Exacto. Es una señal de alerta temprana. Le regalas al conductor que te sigue unos segundos preciosos de tiempo de reacción que pueden marcar la diferencia entre un susto y un accidente por alcance.
Pasar de ser reactivo a proactivo.
Eso es, de ser un conductor proactivo y comunicativo.
Fantástico. Y ya para terminar el capítulo de la señalización, el manual menciona 2 luces más sencillas. ¿La de marcha atrás?
Una o 2 luces blancas que cumplen una doble función. Avisar a los demás de que vas a moverte hacia atrás e iluminar un poco la zona para ayudarte en la maniobra.
Y por último, la luz de la placa de matrícula posterior, que entiendo su única función es que la matrícula sea legible de noche.
Correcto. Se enciende automáticamente con las de posición. Y su misión es puramente identificativa. Asegura que el vehículo sea reconocible en cualquier condición de luz. Cierra el círculo.
Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, lo que sacamos en claro es que el sistema de alumbrado es mucho más que un montón de reglas para un examen.
Muchísimo más.
Es un lenguaje de seguridad increíblemente bien pensado, donde cada luz, cada color y cada norma tiene un porqué muy claro. Ver, ser vistos y comunicar.
Y entender ese lenguaje, interiorizarlo, va más allá de evitar multas. Se trata de reducir la incertidumbre, que es la principal causa de estrés y peligro en la carretera.
Totalmente.
Cuando todos usamos las luces correctamente, estamos creando un entorno predecible. Estamos literalmente hablando el mismo idioma, y eso nos hace a todos inmensamente más seguros.
Y para terminar, me ha dejado pensando algo que comentamos antes. El manual dice que es aconsejable para los coches llevar las luces de cruce de día.
Sí.
Pero es obligatorio para las motos por su vulnerabilidad. Y tú has añadido el dato de la reducción de accidentes en países donde es obligatorio para todos.
Así es.
Esto nos deja una pregunta final para la reflexión. Dado que es una medida que salva vidas, hasta el punto de ser una obligación para los usuarios más frágiles de la vía, ¿qué factores impiden que sea obligatorio para todos los vehículos?
Exacto. ¿Qué frena una medida de seguridad tan aparentemente sencilla y eficaz? Es una cuestión de coste para los fabricantes, de un consumo energético que ya hoy es mínimo con la tecnología LED, o es simplemente una cuestión de inercia legislativa. Ahí queda la pregunta.